mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
26 de mayo de 2023, viernes de la séptima semana de Pascua. Como siempre, me alegro de que estés ahí escuchando tu radio más cercana a la COPE. Es un placer enorme contar contigo una vez más. Iniciamos, por tanto, este nuevo Espejo de la Iglesia con el único interés de sumarte a la gran familia de esta diócesis de Zamora. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Juan Carlos López. Y esta semana quiero recordarte dos interesantes noticias. Una, que hemos sido reconocidos como la diócesis más transparente de España, asunto del que luego hablaremos. Y la segunda es la visita de unos especialistas de talla internacional que se han dedicado a estudiar el subsuelo y los muros de algunos de nuestros templos. Detalle que demuestra que la diócesis sigue trabajando para poner en valor su patrimonio y mejorar la oferta cultural de nuestra ciudad. Miguel Ángel García, antropólogo.
Vamos a hacer una prospección geofísica. Se trata de buscar restos soterrados con una técnica no invasiva. Y nos pueden dar los restos que hay por debajo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y llegamos a la primera entrevista del programa. Sabes que solemos hacer al menos dos y tenemos con nosotros a alguien que tenía particularmente muchas ganas de invitarle a este programa. Fernando López Cabello, cooperante zamorano de las misiones salesianas en Sudán del Sur, que nos envió hace unas semanas un precioso testimonio y que hoy le tenemos aquí delante de nuestros micrófonos. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, lo que quieras. ¿Cómo lo ves? ¿A estas horas? ¿A las 2 de la tarde aproximadamente, 2 menos cuarto?
Bueno, sí. Allí comemos a la 1, con lo cual pues es más bien tarde, pero bueno, sí.
Buenas tardes. Allí dices en Sudán del Sur, ¿verdad?
Sí.
Un país que acabas de conocer hace unos meses.
Eso es.
Y del que vienes posiblemente tocado en lo más profundo de tu ser.
Sí, tocado que en hundido, pero bueno, el choque ha sido bastante intenso. Sí, un descubrimiento de país, un descubrimiento de cultura inmenso y un lugar en el que estoy aprendiendo muchísimo de la vida y muchísimo de la forma de la vida sencilla y de la forma que tienen de afrontar la pobreza en esos lares, que es muy bonito.
¿Te vas a quedar? ¿Te vuelves?
Me vuelvo. Me he venido 15 días, bueno, pues por algún evento familiar, también para revisarme un poco el médico, porque allí la sanidad pues no es como aquí, y sí que he tenido algunos achaques y me quería cuidar un poco, y otra vez a coger fuerzas, coger un poco de oxígeno y al lío otra vez.
Chapa y pintura.
Eso es.
Oye, Fernando, cuéntale a mi madre que nos estará escuchando quién eres.
Bueno, pues yo soy Fernando, un zamorano católico, muy orgulloso de su tierra y de mi vocación como cristiano, que ha decidido que no quiere vivir una vida de aprobar raspao, sino que yo quiero hacer algún mérito más para cuando llegue arriba me diga el Señor, venga, va, te vienes arriba conmigo porque algo hiciste, ¿no? Y es en el punto en el que estoy. Vivía muy bien, vivía muy cómodo, trabajaba en un sitio muy bonito y con una gente maravillosa, pero sentía que no era suficiente para mí, me faltaba también trabajar más para los pobres y desde la perspectiva de la Iglesia y desde el amor de Dios, porque yo, bueno, pues creo que lo más importante que tengo en mi vida es mi fe. Y bueno, pues trato de hacer de este un sitio un poquito mejor a través de mi tiempo, que es lo que puedo ofrecer.
En tu vida personal, Dios supongo que ha tenido, como manifiestas, una especial importancia. ¿En qué momento, en ese diálogo supongo que profundo, mirando cara a cara a tu interior y elevando tu mirada a Dios, en qué momento descubres esa vocación de entregarte de esta manera, ¿no? Dejando tu sofá, tu coche, tus comodidades, que no eran pocas, y decides poner rumbo a Sudán del Sur?
Bueno, yo siempre había tenido la espinita clavada, porque sí que conocía, bueno, tengo el espíritu aventurero, me gustaba viajar, me gustaba ver otras cosas, conocer otros lugares y aprender de los demás. Bueno, siempre me ha gustado, siempre he tenido esa inquietud. Pero en 2004 tuve la experiencia con los salesianos en Bolivia. Marché un verano para allí a echar una mano también. Me golpeó, fue una realidad también que me golpeó y que me encantó. Y al año siguiente repetí en Senegal. De África vine un poco más tocado y, bueno, ahí empecé mi vida laboral porque era, bueno, en el 2005 tenía 27 años o por ahí. Y bueno, empecé a trabajar y ya me dediqué a centrarme en mis cosas y en mi carrera profesional y, bueno, cuando me he querido dar cuenta, había dejado muchas cosas, muchos pelos en la gatera, como se suele decir, y había dejado lo esencial. Entonces, volviendo un poco a los orígenes, después de la pandemia, que tuve tiempo de reflexionar sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mis cosas, pues vi que había una insatisfacción que no sabía muy bien de dónde venía, y finalmente era porque creo que no estaba haciendo todo lo que podía hacer. Y cuando cayó en mis manos esta oportunidad, pues no lo pensé dos veces. Me decidí a concursar y me eligieron y aquí estoy.
Supongo que en casa con cara de póker, ¿no?
Sí, ha sido duro para mis padres aceptarlo porque soy el único hijo que tenían en Zamora. Entonces, bueno, pues se apoyaban mucho en mí, mis padres están bien, gracias a Dios, y están pues muy felices y se apañan bien solos, pero bueno, pues tener a su hijo aquí pues le era una ayuda grande, ¿no? Y el hecho de que ahora diga, me voy al otro lado del mundo, pues no les hizo especial gracia. Pero bueno, lo entendieron y lo aceptaron y hoy por hoy pues están muy orgullosos y me han ayudado mucho también en todo este proceso.
¿Cómo organiza Fernando su tiempo en Sudán del Sur? ¿Cuál es el ritmo diario de una jornada normal?
Bueno, pues como cooperante yo tengo una jornada de trabajo normal, como cualquier, no sé, oficinista de aquí. Trabajo más o menos de 8 a 3, paramos a comer a la 1 y seguimos trabajando. Pero luego a la hora de la verdad yo vivo en una misión con salesianas y yo intento tener la vida que tienen allí. Entonces, pues nada, nos levantamos a las 6 de la mañana, yo les acompaño a la misa, desayunamos juntos, a trabajar, comemos, seguimos trabajando y a dormir muy prontito. A las 8:30 yo ya estoy, porque aparte el clima hace mucho calor, es muy duro, y a las 8:30 o a las 9 yo ya estoy cao.
Es hora de piltra.
Sí, sí. Entonces, y en el medio, pues hacemos mil cosas. Hay veces que hay que hacer cosas también por la noche, pues porque se rompe el generador, porque pasan mil cosas y hay que echar una mano donde sea. Y bueno, pues ahí hacemos de todo. Y bueno, y los fines de semana igual. Entonces, pues bueno, pues esa es un poco la...
Me vas a decir que sí, lo sé, pero ¿por qué la cooperación internacional funciona?
Funciona pues porque fundamentalmente les hace falta. Esta gente sí la necesitan. Ellos solos no se pueden apañar. La guerra, sobre todo la guerra, les ha dejado tantas heridas que han sangrado tanto que necesitan la ayuda de fuera para poder tener primero una visión un poco objetiva y un manejo del dinero y de los recursos un poco racional, porque son no lo tienen de natural, de suyo, y las instituciones aquí en Europa pues somos un poco para ellos un poco alemanes, ¿no? Entonces, esa cuadrícula de que el dinero tiene que ir para lo que viene destinado y con un cierto orden, pues les viene muy bien porque optimiza mucho el rendimiento de los recursos.
¿Y qué tienes entre manos ahora como cooperante? ¿Cuál es el proyecto que estáis desarrollando ahí?
Pues ahora mismo yo estoy integrado en un proyecto como expatriado, en un proyecto de la cooperación italiana en el que desarrollamos un trabajo con las mujeres, de una zona rural, en concreto de la población de Tonch, que es una especie de pueblo, un pueblo muy grande porque tiene como 17.000 personas, una ciudad de aluvión en el que está llegando mucha gente desplazada interna, que llaman allí, porque los conflictos han dejado muchas heridas y muchos desplazados. Entonces, desarrollamos un trabajo para que aprendan cosas de agricultura, para que mejoren sus cosechas, para que aprendan a plantar mejores cosas y tengan más diversidad en la alimentación y demás. Y actualmente también nos hemos liado con un tema de unos pozos. Bueno, pues estamos intentando hacer unos pozos porque el tema del agua es vital. Nadie tiene agua corriente en su casa. Y en concreto en la misión y en los huertos donde tenemos el proyecto necesitábamos más agua. Entonces, dos pozos estamos
ahí. Y creo que esos dos pozos los has confiado a una a una buena casa, que es la casa a la que tú perteneces, que es la Cofradía Luz y Vida, ¿no?
Eso es, la maravillosa gente de la Cofradía Luz y Vida. Yo estoy en la directiva, Israel, su presidente, Carmen, no quiero nombrar porque si no,
sí, alguno queda
por nombrarles ahí a todos, pero bueno, Delfín Antidio, todos son gente maravillosa y me han ayudado de una forma extraordinaria. Entonces han puesto el número de cuenta para que todo sea más fácil y transparente. El que quiera colaborar, pues puede preguntar en Caja Rural por la cuenta de Luz y Vida y que ponga para los pozos de Sudán del Sur. Y ya está, con eso ya nos apañamos.
Pues desde aquí ese llamamiento a todos nuestros oyentes, que son también generosos, como tus
muy
compañeros.
Muy generosos. Y la cofradía del Carmen, que me han ayudado también, son gente estupenda, se pusieron en contacto conmigo y también han hecho una donación generosa. Y desde aquí les mando un abrazo, ¿no? A Virginia y a toda esa buena gente.
Oye, muy bien, Fernando. Me gustaría seguir hablando contigo y seguir compartiendo todas estas experiencias, que nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya habrá otra oportunidad.
Pues cuando quieras, que siempre es un placer.
Vale, pues muchísimas gracias, que descanses y cuanto antes, cuando tú puedas o cuando quieras, para allá otra vez.
Para allá otra vez y nos vemos por internet, pero nos podemos volver a ver y escuchar.
Venga, un abrazo.
Igual, otro para ti, gracias.
Y llega el momento de Luis Santamaría y su sección Santo y Seña. Buenas tardes, Luis.
Hola, Juan Carlos. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Felipe Neri. Y todo el que haya visto la película Prefiero el Paraíso estará sonriendo ahora mismo al escuchar su nombre, pero con una sonrisa de esas de oreja a oreja, y quizás hasta coincida conmigo al tararear Paradiso, paradiso, preferisco el paradiso. Ojo, es el patrono de los humoristas y también lo invocan los educadores. Filippo nació en 1515 en Florencia y trabajó en su adolescencia en el negocio de un primo de su padre, que lo hizo su heredero, pero descubrió la vocación al sacerdocio y lo dejó todo para irse a Roma, donde se dedicó durante el resto de su vida al acompañamiento y formación de los niños y los pobres, las personas más abandonadas entonces. Dicen que fue el mejor catequista de la ciudad eterna, donde recibió la ordenación sacerdotal unos años después. Las dos virtudes principales que lo adornaban eran la humildad y el humor, y con ellas se ganaba a todo el mundo. También destacó por su profunda vida de oración, que lo impulsó siempre a ayudar a los más necesitados. Por eso fundó obras destinadas a los enfermos, a los peregrinos y a los niños. También inició el oratorio, que llegaría a ser una importante congregación con el fin de educar en la fe y guiar hacia el conocimiento de Dios a los niños y adolescentes. Es célebre aquello que les decía, sed buenos si podéis. Y así fue hasta el final, el 25 de mayo de 1595, que era Corpus Christi, estaba ya muy enfermo y su médico, al verlo, le dijo, jamás te había visto tan alegre. A lo que Felipe contestó, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sabía que llegaba la hora de encontrarse con Dios, lo que pasó unas horas después cuando ya era día 26. Murió tras bendecir a los sacerdotes que estaban junto a su cama. Lo dicho, recomiendo ver la película Prefiero el Paraíso, y a quienes vayan a Roma, que no dejen de pasar por la llamada Chiesa Nuova, donde se veneran sus restos, y rezar allí. Ojalá aprendamos algo de San Felipe Neri, algo que deseo especialmente a quienes se presentan a las elecciones de este domingo y a quienes las ganen en cada pueblo y ciudad. Buen humor, humildad y ayuda efectiva a los demás, especialmente a los más necesitados. Hasta el próximo viernes.
Luis, hoy has puesto el nivel muy alto. Yo también preferisco el paraíso, pero lo de cantar ya para otro día.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y como te contábamos, el martes, la Fundación AZ, una institución independiente, desayunaba con nosotros con una extraordinaria noticia. Zamora, el mejor resultado en transparencia de España. Y el obispo ha querido hacer una valoración al respecto. Te la pongo.
Se ha hecho público por la Fundación AZ que la diócesis de Zamora ocupa el primer puesto en el ranking nacional de transparencia. Para mí es una gran alegría haber pasado de ser considerada una diócesis opaca en 2019 a tener hoy esta consideración. Me siento muy orgulloso de todo el equipo diocesano que lo ha hecho posible. Quiero felicitar a don Juan Carlos Alfajeme, director de la Oficina de Transparencia, a todo el equipo económico presidido por don José Manuel Chillón, al equipo de patrimonio presidido por don Miguel Ángel Hernández y a don Juan Carlos López como responsable de comunicación y de la oficina de proyectos. La diócesis de Zamora, decía en su día, está llamada a tener un estilo de excelencia en todos los campos. Este acontecimiento es para nosotros un incentivo para seguir caminando. Metodológicamente, todo lo que somos y hacemos tiene que ser transparente. Nuestro modo de servir, nuestro modo de administrar, nuestras relaciones. Todo esto seguirá exigiendo cambios interiores, pero no hay más camino hoy que ser transparente. Tanto pastoral como administrativamente, mi reconocimiento y agradecimiento a todo el equipo de gobierno, a todos los trabajadores, voluntarios y agentes de pastoral de nuestra diócesis de Zamora. Dios os bendiga.
Bueno, y tenemos con nosotros al gerente económico de la diócesis, José Manuel Chillón, que supongo tendrá algo que decir al respecto.
Pues, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, es un motivo de alegría, es un orgullo para todos haber llegado hasta aquí, fundamentalmente por saber de dónde veníamos. La transparencia como camino, como proyecto, como digamos como destino, yo creo que la estamos cumpliendo, y la estamos cumpliendo no solo, si me permitís esto, en transparentar los objetivos y en transparentar los contenidos, sino también en ser transparentes en los procesos. Y esto es en lo que insistía ahora el obispo Valera, y yo creo que es en lo que tenemos que insistir todos.
¿Y por qué, José Manuel, en tres años se ha evolucionado tanto? Porque el último estudio que conocíamos estábamos en los puestos intermedios, pero el primero en los últimos y ahora en los primeros. ¿Cuál es el ejercicio de transparencia que se ha hecho en este tiempo en la diócesis?
Bueno, si pusiéramos una metáfora musical, la transparencia es un estilo, y el estilo lo podríamos poner con la clave de música. Si ponemos una nota en la segunda línea del pentagrama, esa nota no tiene nombre. Si le ponemos una clave de sol, es sol, pero si le ponemos una clave de do en primera, estamos hablando de que es mi. Si le ponemos una clave de do en cuarta, estamos hablando... Bueno, es decir, la transparencia es la clave. La transparencia es la clave, la que da nombre, la que orienta, el estilo que de alguna manera une todas las hazañas que llevamos a cabo. Y una de las claves fundamentales por las que nos valora la Fundación AS es no solo por la transparencia en las cuentas, no solo por la transparencia en los procesos, no solo por la transparencia en los caminos, sino también por la transparencia en la actividad. Podríamos ser una diócesis muy transparente, pero no haber hecho nada. Es decir, tener un portal de transparencia en el que no hay colgado nada porque no hay actividad ninguna. ¿Qué hemos demostrado y qué estamos mostrando? Que la diócesis de Zamora tiene una actividad potente, que tiene una actividad de diálogo institucional impresionante, que tiene una actividad capaz de conveniar a derecha, a izquierda, en el centro, con tirios, con troyanos, es decir, somos capaces de ser un instrumento y un modo de diálogo y un modo de trabajo. Y por tanto, siendo una diócesis pequeña, de esta tierra despoblada, abandonada, donde de alguna manera... casi todo, o de la que casi todo el mundo huye, la diócesis se queda. Y la diócesis sirve no solo como un agente de pastoral evangelizador, sino siendo precisamente evangelizador y coherente, como una institución que sirve al interés público y al interés de los demás. Lo hemos mostrado en el último convenio que acabamos de firmar, por el cual la diócesis cede más de 5.000 metros en el centro de la ciudad, de un libre de uso público para el ayuntamiento, cuando hemos cedido los dos pisos para los venecianos, cuando tenemos esa labor caritativa, cuando seguimos poniendo nuestras cuentas de arriba abajo sin ningún maquillaje, cuando todo el mundo en nuestra diócesis ya sabe lo que tenemos, lo que recaudamos, para lo que servimos, cómo utilizamos cada uno de los céntimos que vienen a nosotros. Y hay una situación muy interesante, hay que decirla. Y es que nosotros nos gastamos 100.000 euros al año, 100.000 euros al año, en atender a nuestros curas, mayores, con una residencia sacerdotal que, tenemos, como ya sabéis, previsto cambiarla hacia el nuevo edificio de las Marinas. Pero si quieres, por ejemplo, un modo de ser transparentes, es lo que acabamos de publicar, lo que acabáis de publicar también como Delegación de Medios de Comunicación, que hemos puesto como cláusula séptima en la cesión del Monasterio de las Marinas, para que todo el mundo sepa que el interés de esa cesión de esa cesión no tiene que ver nada con ningún tipo de promoción inmobiliaria ni con un tipo de beneficio económico, sino exclusivamente con servicio diocesano. De hecho, nos hemos comprometido, el obispo Valera se ha comprometido a que si en algún momento es insostenible y hay que venderlo, el dinero repercutirá directamente en las franciscanas. Y eso está firmado, está ante notario. Y lo tienen ya colgado en la página web. Toda la diócesis está en un clic. Lo prometimos en mayo del año pasado, a un mes de tomar posesión de los cargos de ecónomo, de los nuevos cargos de delegados de patrimonio y del equipo económico. Lo prometimos y lo hemos cumplido.
Y sé que te va a gustar esta pregunta que te voy a hacer, porque procedes del mundo de la filosofía. En repetidas ocasiones se ha dicho que la Iglesia de Zamora, la diócesis, ha asumido un código ético para gestionar su patrimonio. Te pediría que fueras muy, muy breve para explicarnos esto, que lo entendamos y que nuestros oyentes también comprendan la profundidad de este planteamiento.
Digámoslo muy rápidamente. La economía tiene una línea horizontal, por decirlo así, y una vertical. La horizontal es todo el ámbito de la gestión, de la instrumentalización, de la contabilidad, de los programas informáticos, de la suma y resta, del cálculo, del balance, de la cuenta de resultados. Pero hay una línea vertical, que no es la descriptiva, sino la prescriptiva. Los grandes economistas han sido filósofos. La historia lo demuestra, desde Aristóteles hasta David Ricardo, hasta Carlos Marx, hasta Adam Smith. Esto quiere decir que nosotros no nos podemos desasir de eso. Nosotros no estamos aquí para ganar dinero, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no hacemos cuentas, nosotros no solo hacemos balances, hacemos una economía para el bien común. La ética es parte consustancial de esta economía a la que nos llama la doctrina social de la Iglesia.
Enhorabuena, José Manuel, por todo este trabajo, que me consta ha sido arduo, por todo el esfuerzo, el interés y por el horizonte que se le abre a esta Iglesia diocesana. Un abrazo muy grande y seguimos.
Una palabra solo, Juan Carlos, para decir que solo que las culpas son individuales, pero los méritos casi siempre son colectivos. Y este mérito es de muchos, entre otros el que nos está hablando hoy, de Juan Carlos López, de Miguel Ángel Hernández, de todo un equipo económico, de todo un equipo de trabajo, de todo un equipo de gobierno, y por tanto los méritos son siempre, siempre colectivos.
Pues lo asumimos y también lo agradecemos. Un abrazo, José Manuel.
Gracias.
Chao. Y por desgracia esto va terminando. Te recuerdo, antes de que el programa acabe, que esta tarde a las 8 José Ángel Rivera de las Heras ofrece una conferencia en la catedral sobre la custodia procesional.
Bien, pues el desarrollo de la conferencia tendrá una primera parte que está dedicada a la introducción sobre la Eucaristía, la solemnidad del Corpus, la procesión, qué es una custodia, etcétera. Luego una segunda parte dedicada a la historiografía, a las intervenciones y restauraciones que se han hecho en la custodia y, por último, pues el estudio artístico de la obra.
Y es tiempo de rosarios. El de Benavente sale a las 8:15 de la mañana del Colegio San Vicente de Paúl y el de Zamora a las 6:30 de la mañana, iniciando su recorrido en la Plaza Mayor de Zamora.
Familia que reza unida, permanece unida. Anímate a vivir con nosotros este momento único durante el año.
Y en la catedral mañana a las 10, vigilia de Pentecostés. Como todos los últimos sábados de mes, también en las Carmelitas de Toro, oración arciprestal a las 8:15, en esta ocasión centrada en la venida del Espíritu Santo. Y tampoco olvides que seguimos en la campaña Por Tantos, que anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Marcar la X de la Iglesia es una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno, porque ni te cobran más ni te devuelven menos. Es un ejercicio de democracia fiscal y se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines sociales. Es de las pocas cosas que puedes decidir sobre tus impuestos. Es decir, si la dejas en blanco, es el Estado el que decide por ti sobre esta pequeña cantidad. Y por transparencia, cada año se puede conocer a través de la memoria anual de actividades en qué emplea la Iglesia sus recursos. Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española. Como siempre, te despedimos hasta el domingo a las 9:45. Un saludo de Jesús Blanco, que con paciencia sigue cubriendo nuestro programa, y otro de quien te habla, Juan Carlos López. ¡Nos escuchamos!